regresa Hora 20 de Caracol Radio con Diana Calderón.
De la noche, un minuto, regresamos en el debate en Hora 20, Jairo Libreros, Clara López, Jorge Iván Cuervo, Miguel Gómez, y estamos hablando inicialmente de la captura del alcalde suspendido de Cartagena, Manolo Duco, por un tema de tráfico de influencias, junto con su primo hermano José Luis Vázquez, en el caso de la elección de la contralora Nubia Fontalvo. Temas interesantes se han planteado en esta mesa, como tiene que ver con lo que pasa en determinadas ciudades de Colombia, muchas de ellas donde hay en opinión de Miguel Gómez, una especie de corrupción monárquica, donde hay unos clanes políticos que explica Clara López, se quedan con absolutamente todas las instancias de gobierno y de control para poder generar la corrupción y garantizarla. Pues lo que ha planteado Jairo Libreros en el sentido de que aquí se eligen combos y el concepto de sombra de poder, más lo que ya hemos escuchado de Jorge Iván Cuervo. Yo quisiera hablar con Tadeo Martínez, que está con nosotros en este momento. Tadeo Martínez es un periodista al que llamamos con mucha frecuencia cuando se trata de temas de Bolívar, de toda esta costa Caribe y los temas de corrupción, para que preguntarle, Tadeo, y gracias por estar con nosotros. Otro punto que me parece realmente interesante de analizar, y es por qué hay una opinión tan baja de la ciudadanía o un ejercicio tan poco exigente de la ciudadanía, y por qué eligen a los mismos.
Buenas noches, Diana, gracias por la llamada. Buenas noches a los panelistas y a la audiencia de Caracol. Bueno, en la ciudad hay una baja participación, digamos, por opinión, creo que por la misma dinámica de la política, y porque esa opinión no ha llevado a consolidar ningún proceso electoral en el que se pueda elegir o se haya elegido a alguien por opinión. De pronto a Judith Pinedo, que se enfrentó a Juan Carlos Gozaín, que Juan Carlos representaba en ese momento, digamos, a la administración, y la alcaldía en ese momento, el alcalde en ese momento era Nicolás Curi, el único político que ha sido elegido tres veces como alcalde de la ciudad, y en las dos últimas ocasiones pues tuvo siempre problemas y problemas de investigaciones. Llegó a tener en el año 98, 88 investigaciones de la Contraloría, de las cuales al parecer salió todas bien librado. Pero hay un problema, además de todos los que mencionaron los panelistas, y este tema de la baja participación, digamos, de la baja participación electoral por opinión, y es que Cartagena está controlada en este momento por cuatro inhabilitados. ¿Quiénes son? Juan José García, que está condenado por corrupción. Tiene cuota en el gabinete. Javier Cáceres.
¿Quién es la cuota en el gabinete?
El gabinete de Manolo, o los socios y aliados de José Julián Vázquez, que es el poder detrás de Manolo.
Las sombras.
Son Juan José García Romero, condenado. Javier Cáceres Leal, condenado. José Julián Vázquez, el primo, está inhabilitado y condenado por la Procuraduría al ejercicio de cargos públicos de 12 años por el desvío de recursos de la ola invernal del año 2010 y 2011, cuando se desempeñaba como secretario del Departamento de Bolívar y gobernador encargado. Y un cuarto aliado es William Montes, que también fue senador de la República y está condenado por la parapolítica. Es decir, son los cuatro aliados, además de Marta Curi, la ex esposa de William Montes, y Alfonso Ilzaca, que es otro de los socios o de los aliados de este gabinete. Allí no puede haber un buen gobierno jamás en estas condiciones con esos socios.
Mi pregunta, Tadeo Martínez, es por qué la ciudadanía, la Cámara de Comercio, los empresarios, los que permanentemente se están quejando de la tristeza en la que vive sumida Cartagena en sus sectores más pobres, siguen privilegiando a esta gente.
Diana, pero si hasta los gremios tienen cuota. Sí, y los empresarios y los industriales cartageneros, cuando ya la elección está en el último tramo en la etapa ya para elegir, se inclinan por el sol que más alumbre en ese momento, porque le dan más opción. Ahí no hay... Es decir,
cuando usted dice que hasta los gremios tienen cuota, estamos hablando de quiénes con quiénes.
El ¿cómo es que es? La Fundación Mamonal. Sí. Tiene como secretario, el secretario de Hacienda es una persona, primero, que tiene una trayectoria como director de la Fundación Mamonal. Llega allí supuestamente porque, además de ser una persona preparada, idónea, también llega con ese respaldo. Y durante 25 años, la Fundación Mamonal y los, digamos, los principales directivos de las empresas que funcionan en Mamonal han apoyado y financiado a los candidatos a la alcaldía, entre esos a Nicolás Curi. Es decir, los socios de Curi han sido Rodolfo Segovia, los productores petroquímicos de Cartagena. ¿Sí?
Es un panorama muy delicado el que usted está planteando. Ahora, yo me pregunto, digamos, estas personas en general pertenecen a unos partidos conocidos, pero ¿qué pasa con el Centro Democrático y Fernando Nicolás Araújo, que por ejemplo está en Cartagena? ¿Qué pasa con Sergio Londoño, que hoy está como alcalde encargado? O sea, ¿qué pasa con figuras como Nicolás Pareja? ¿Qué pasa con esas otras figuras? ¿También usted los mete dentro de la misma bolsa o son esas personas de alguna manera alternativas que no han tenido oportunidad en Cartagena?
Pues mira, tanto Sergio Alfonso como Fernando Nicolás pertenecen a una nueva generación que no ha trasegado por esas prácticas políticas inveteradas e incorregibles en Cartagena. Uh-huh. ¿Sí? Nicolás Pareja fue concejal hasta el año 98 y después se retiró, o hasta el año 2000, no sé. Nicolás se dedicó al ejercicio de la profesión y a asesorar empresas en sus especialidades del derecho, y es un abogado exitoso. Pero Nicolás, yo creo que entendió que el ejercicio de la política en Cartagena era muy complicado. Sobre todo que Paniza, su protector o la persona con la que él entró a la política como secretario de su gabinete, le terminó entregando la alcaldía en bandeja a Nicolás Curi en el año 98. Es decir, y Paniza había hecho una campaña en contra de las prácticas corruptas o del nepotismo de los García, que eran sus amigos y familiares, donde la casa donde él creció, pero hizo la campaña contra ellos. Venían de los Montes de María, de allá de Ovejas, son todos ellos, los García y Paniza. Entonces, es decir, aquí en Cartagena, o se llega a un gran acuerdo de ciudad para corregir todas estas malas prácticas y decidir cuáles son los programas o proyectos que deben salir adelante durante 8 o 10 años, un mediano, un largo plazo, para que la ciudad salga a flote, o la ciudad va a seguir en una deriva en donde no va a tener, digamos, ni solución para elegir buenos alcaldes, ni tener un buen consejo, ni tampoco va a avanzar y progresar.
Tadeo Martínez, gracias, y gracias por su valentía y por decir las cosas como son, con nombre propio y al grano, como siempre.
Gracias por estar.
Sí, ¿usted quería decir algo más?
No, está bien, así como...
Gracias.
Está bien ya. Feliz noche.
Muy bien. Pues quedémonos con todo esto que ha planteado Tadeo, que nos da una visión muy grande de lo que ha ocurrido en Cartagena durante tanto tiempo. Quedémonos en el tema de ese voto clientelizado que está amarrado a la pobreza.
Claro, digamos, un poco la introducción mía a la primera intervención es que en contextos de pobreza eso es tierra fértil para para el clientelismo y para el populismo, ¿sí? Y si uno mira los últimos alcaldes de Cartagena, se han movido en esa lógica. La gente va en contextos como el de Cartagena, con tanta pobreza, va y vota por el que le diga su jefe político, porque sabe que esa es la única forma de asegurarse algunos bienes, unos bienes básicos, ¿sí?
Eso es un
diagnóstico de que el Estado no se ha logrado consolidar verdaderamente, porque el Estado tendría que entregar los servicios sociales sin que tenga que mediar esa red clientelar. Y esa red clientelar es muy poderosa, muy fuerte, se protege llegando a los organismos de control, incluso se protege con avales de nivel nacional. Yo quiero insistir, es decir, las élites políticas van a Cartagena cada vez que pueden y se pavonean y la muestran como su escenario, su Hollywood, y son absolutamente desentendidas de lo que pasa en Cartagena, y muchos de esos políticos aquí nacionales les dan avales a estos políticos que el periodista de Cartagena los contaba.
José García, Javier Cáceres, José Julián Vázquez, que es uno de los capturados, William Montes, Marta Curi, esposa de Montes, Alfonso Ilzaca.
Y Diana, el otro elemento que no hemos tocado, pero que es parte del engranaje, la corrupción al interior de la registraduría. Yo me recuerdo que en las pasadas elecciones...
Pues hay una investigación a la registradora de Cartagena, ¿no?
Claro, es que en las pasadas elecciones allá hasta le pusieron un nombre muy simpático al fraude. Se inventaron la figura del salto del canguro, que consistía en meterle votos por debajo de cuerda a los candidatos que no estaban bien rateados y hacerlos elegir a punta de compraventa de votos al interior de la registraduría. Entonces todo eso es un engranaje, porque yo estoy seguro que esos votos no se los venden a cualquiera, se los venden es a los del clan.
Sí, ya yo voy con frecuencia a Cartagena y no de turista, digamos, y a mí me impresiona, claro que la pobreza de Cartagena es aterradora por fuera de las zonas turísticas, y claro que hay un abandono impresionante, pero a mí me impresiona hasta qué punto incluso las clases adineradas y poderosas de Cartagena están vinculadas a estas redes de corrupción. O sea, este es un fenómeno integral. Esto va desde los barrios pobres hasta las familias más ricas de Cartagena. Están todos metidos en el cuento. Y yo hice referencia a esta, digamos, corrupción monárquica. Porque cuando finalmente la fiscalía o la justicia logra caerle a uno, aparece un sobrino, o aparece un primo, o aparece la esposa, o aparece el hermano, y el fenómeno se reproduce inmediatamente. Entonces ahí hay una incapacidad del Estado de lograr desterrar y desracinar a estas redes de corrupción que están acabando con la legitimidad del Estado. O sea,
eso
es un
pasó
sitio
con
como...
la parapolítica. Es decir, ¿cuántos familiares de los condenados por parapolítica, esposas, hijos, sobrinos, están en este momento en el Congreso de la República sin ningún problema? O sea, eso no solo es un fenómeno, digamos, de Cartagena. Yo creo que es un fenómeno de nuestro sistema político, una endogeneidad allí perversa que hace que no se depure, por más que haya reformas políticas, operaciones de anticorrupción, la capacidad de reproducción que tiene el sistema como que supera muchas veces la capacidad de respuesta del Estado.
No, y fíjese una cosa, yo sí quiero insistir en el tema del control social, porque cuando uno escucha la presentación del periodista, le queda a uno también muy claro cómo muchos sectores en Cartagena y en otros lugares del país prefieren subirse al barco de la corrupción que ejercer algún tipo de control social. Porque fíjese, usted no mencionaba lo de las clases sociales, las clases dirigentes de Cartagena, doctor Gómez, y uno esperaría que ellos tuvieran la capacidad no solamente de dar una discusión especial para garantizar la integridad de la ciudad, su presente, su futuro, los procesos de integración, pero en muchos casos terminan es gustosos dentro de ese combo de corrupción.
Más fácil.
Es más fácil. No pelean con sus familiares, con la gente que cotidianamente comparten espacios en los colegios, en las universidades, perdón, y en su vida pública. Y ese tema de control social yo creo que también hace parte de la crisis que vivimos nosotros en Colombia, porque se eligen unos mandatarios sin claridad de quiénes son. Personas que llegan al poder delegan en otros para que se encarguen de hacer las actividades ilícitas especialmente. Y la sociedad se da cuenta, entiende, y tan pronto les abren la puerta, gustosamente se suben a ser parte parte del modelo. Entonces yo creo que aquí también tenemos responsabilidades muchos, porque eso ocurre en Cartagena, pero también ocurre en Buga, como le decía Jorge Iván en Quindío.
Yo le iba a decir que hacer, digamos, con esas alianzas pues terribles, nocivas entre alcaldes y concejales. Miren lo de Cundinamarca con los POTS.
Eso es de las proporciones, las cifras que hay ahí.
Y no son solamente alcaldes y concejales, constructores, todo, y demás. Es exactamente el mismo modus operandi.
Pero eso viene pasando durante los últimos 50 años, desde que empezó la migración por la violencia del campo a la ciudad. Cada vez que ensanchan el perímetro urbano se están haciendo fortunas. Y el único caso que yo conozco en que se trató de hacer algo fue cuando estuvo Carolina Barco, de directora de planeación en Bogotá, que ideó el proyecto de USME teniendo en cuenta todas las nuevas normas sobre plusvalía y demás. Pero no, eso es un tema de mucha profundidad.
Salidas concretas. ¿Dónde está el papel de la ciudadanía? ¿Dónde hay la posibilidad? Él decía ahora, decía Dios, mientras no haya un gran acuerdo de ciudad con unos mínimos y unos proyectos, pero si uno ve que la misma clase empresarial, si uno ve que al final terminan todos de alguna manera metidos en ese mismo círculo diabólico, pues que termina pues con un alcalde capturado.
Yo creo que, digamos, no hay una sola fórmula mágica. Yo voy a dar un par de ideas. Yo creo que hay que repensar el modelo de descentralización, ¿sí? El modelo de descentralización descansa sobre el municipio, y el pequeño municipio tiene muy poca capacidad de actividades económicas de las cuales la gente pueda vivir. Entonces, ¿de qué vive la gente en los municipios de cuarta, quinta y esta categoría? Del Estado. Se tienen que apoderar del Estado porque es el gran proveedor de empleo. Entonces las licencias, los contratos, los POTS, es la forma como la gente en zonas muy pobres, digamos, más o menos puede vivir. Entonces hay que, ese modelo nos toca revisarlo. Nos toca revisar qué pasa, por ejemplo, con los consejos y las asambleas. O sea, ese balance de gestión no se ha hecho. Por supuesto que uno, desde el punto de vista del principio democrático, defendería eso. Pero nos tenemos que preguntar cuánto le cuestan los consejos y las asambleas al país y de qué sirven en términos. Y esos son los que muchas veces ayudan a aceitar estos temas de la corrupción. Y tercero, que lo había tocado la doctora Clara, el tema de los organismos de control.
En contravía con la representación política local, si estamos hablando, digamos, como de eliminar o de reducir esos consejos.
Mira, por ejemplo, el caso del Amazonas. Amazonas tiene asamblea y además tiene dos municipios que son Leticia y Puerto Nariño, y cada uno tiene consejo. Igual sucede, por ejemplo, con Guainía, con el Baupés, con algunos otros que antes llamábamos territorios nacionales. Ahí uno tendría que preguntarse si esos consejos son funcionales, si la sola representación simbólica está ayudando a una mejor gestión y a una mejor transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y el tercer punto, que de alguna manera la doctora Clara lo planteaba, el tema de los organismos de control. El contralor Maya dijo, hay que acabar las contralorías locales. El procurador Carrillo ha dicho, hay que revisar ese tema de las procuradurías departamentales, porque esos clanes políticos se aseguran de poner allí a sus representantes para blindarse del tema de corrupción. Entonces yo creo que ahí sí amerita una reflexión del diseño institucional de la descentralización en Colombia, que tiene muchos problemas.
Claro. Yo pienso que hay que elaborar una estrategia de largo alcance. Entonces, lo primero es que nada tiene un resultado inmediato, de satisfacción inmediata. Pero, por ejemplo, más y no menos democracia. A nivel local, usted necesita ampliar los canales de participación y veeduría ciudadana en todas las instancias, en el seguimiento de la contratación, en la verificación de resultados y, desde luego, en la decisión de cuáles son las prioridades locales. Y a nivel general, a nosotros se nos olvidó la meritocracia. Y la realidad es que la Constitución del 91 estableció el tema de la carrera administrativa y eso nunca se ha podido asentar de verdad. No hemos llegado a un diseño real para que el acceso a los cargos públicos sea meritocrático, pero meritocrático de verdad, no como hace uno los exámenes y califica al amigo de una manera y al que no es tan amigo de otra. No, tenemos que ir por el camino de la meritocracia, pero no solamente en los niveles bajos, en todos los niveles. Ayer en el Congreso, que estábamos hablando de la reforma política, planteó el magistrado del Consejo de Estado, un magistrado del Consejo de Estado, que por qué no se hacía una selección meritocrática de los magistrados. No es lógico que o los escoja el presidente, o los escojan las altas cortes, o los escojan los partidos políticos. El que escoja, escoge a su gusto. John Rawls, en su teoría de la justicia, entre los tres grandes principios de una sociedad bien organizada, concluye que la igualdad de oportunidades de acceso a los cargos públicos es de la esencia de un régimen justo y de una sociedad bien organizada. De otra manera, nosotros vamos a seguir en el cuento del amiguismo, de que todo es a dedo, directa o indirectamente, y así nadie rinde cuentas.
Diana, yo tengo dos ideas que yo creo que me gustaría plantear. Una está relacionada con el imperio de la ley. Yo creo que nosotros hemos perdido ese principio de respeto y acatamiento a la ley desde el punto de vista de entender la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, particularmente cuando se ejerce un cargo público. Si yo tengo la capacidad de unirme para hacer un acto de corrupción, no tengo el más mínimo respeto por la ley, por diferentes motivos sociológicos, psicológicos, de ascenso social. Hay cantidad de teorías sobre ese particular, pero de manera especial hay una que yo creo que está clara: la incapacidad que tenemos en el Estado colombiano para que se cumpla la ley. Y ahí yo creo que hay un elemento que toca revisar. Pero hay otro particular que a mí me llama mucho la atención de tiempo atrás, y es de pronto en la línea de Jorge Iván y de la doctora Clara, y está relacionado con esa palabrita que trae la Constitución Nacional cuando define, por ejemplo, los consejos son coadministradores de las actividades en el municipio. Y yo creo que ese coadministrador le dio mayores poderes a los consejos, porque no solamente terminan por ser quienes presionan al alcalde para que les entregue contratos y una cantidad de prebendas para mantener a su clientela, y por otro lado tenemos un problema de deficiencia en participación ciudadana. De alguna manera alguien tiene, por fuera de los coadministradores como los consejos, tener los mismos mecanismos para garantizar que puede velar por la administración pública sin usurpar las funciones del consejo, pero que el consejo no sea esa línea de coadministración. Un consejo hace parte de la rama ejecutiva del poder público, pero yo creo que en ese diseño institucional hay que hacer alguna transformación.
Y remataría, porque pues está casi todo dicho. Me encanta que la doctora Clara esté citando a John Rawls, pues que es, ¿no?, el padre del neoliberalismo jurídico, pues que me parece que es interesante.
No, liberalismo.
Bueno, podemos entrar en esa discusión.
El modelo económico no entra ahí con Rawls.
En todo caso, el punto, sí es cierto que la descentralización descentralizó la corrupción. O sea, no quiere decir que no haya en el gobierno central nacional, pero también sí es cierto que los grandes focos de corrupción hoy en día están en las regiones. Yo a veces pienso que nuestra estructura administrativa es muy imperfecta. Si hay algo que tiene Colombia son regiones. Cuando uno dice que se va para la costa, todo el mundo sabe para dónde va. Eso, no hay una discusión. Deberíamos gobernar nuestro país más por regiones, que son unidades muchísimo más coherentes, que tienen mucha más unidad. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que no haya un ferrocarril entre Riohacha y Montería? O sea, no hay ningún obstáculo que impida que ellos tengan un proyecto común que los integre y que les genere progreso y bienestar. Entonces nosotros deberíamos repensar esta estructura de pequeños fraccionamientos, de 1.200 municipios, de tener toda esa burocracia que sabemos que es incompetente, que sabemos que además es muy poco operacional, y que eso es lo que se presta para que pasen todas estas cosas.
Laura Ortila de la Silla Caribe tiene una frase que me gusta mucho, que ella puso en una foto donde está el presidente Santos con Ñoño, y la frase es: la mermelada se reparte en las regiones, pero el frasco se abre en Bogotá. Que ese, digamos,
eso, es
digamos,
el billete grande está
claro,
aquí,
siempre, claro. O sea, siempre pensamos que digamos que en Bogotá no hay corrupción y que la corrupción está en las regiones. Aquí hubo carrusel de contratación, ¿sí? En pleno Bogotá, y todos los partidos políticos participaron de eso.
Vamos también a revisar los últimos escándalos, claro. Pues me imagino que hay mucho de corrupción central, ¿o no?
Entonces, por ejemplo, el tema de los consejos. Una cosa que yo nunca he entendido como persona que vive en Bogotá. Bogotá es el único consejo donde todos los concejales tienen un carro y hasta dos, por cuenta de nosotros. O sea, yo hice una vez una encuesta, unas preguntas, y me dirigí a la mayoría de los consejos de las grandes ciudades. Y me decían, no, el único que tiene carro es el presidente del consejo, y los demás tienen que llegar con su carro. ¿Por qué Bogotá, todos los 42 concejales, todos con carro? O sea, a mí eso me parece un escándalo, siempre me ha parecido un escándalo, porque no se justifica ni por razones de seguridad ni por nada, y eso es un costo altísimo que tenemos que pagar acá en Bogotá, y eso pues no lo llamaría un acto de corrupción, pero sí me parece un costo excesivo para el funcionamiento del consejo, que deja mucho que desear en términos de los bienes públicos que produce.
Es que muy poca gente es consciente del poder de un concejal de Bogotá. Yo estaba en la Cámara de Representantes, uno, la Cámara no tiene ni la décima parte del poder que tiene un concejal de Bogotá. Un concejal de Bogotá es un tipo poderosísimo, que tiene una capacidad de gestión y de llegar, porque como el distrito capital es rico, pues tiene plata, tiene cómo hacer cosas, y tiene cómo llegar y cómo ir a las localidades, y Bogotá pues es una ciudad que tiene, si tiene una estructura administrativa muy, muy superior a la del resto del país. Entonces, un concejal de Bogotá es muchísimo más importante que un senador de una región.
Pero Juan Carlos Flores, que es permanente invitado acá, renunció a no tener carro, y él dice, me muevo mucho mejor así y no lo necesitaría. Eso es un lujo excesivo.
Es un ser especial.
Sí, pero un carro, todos los concejales con carro es un lujo excesivo.